8:35. Seguimos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción en nuestra pauta. Vamos a conversar acerca de la situación de las ISAPRES, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto conocido como Ley Corta, con el que se pretende dar solución a la crisis del sector. Sobre este y sobre otros temas con nuestra invitada, la diputada presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gasmuri. Diputada, buenos días, bienvenida a Radio Universidad de Concepción.
Buenos días, Joaquín, gracias por la invitación a conversar.
Diputada, partamos por el tema de las indicaciones que presentó el gobierno a la Ley Corte, que van a comenzar la discusión en el Senado, pero que, por supuesto, después tiene que llegar a la Cámara. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de lo que presentó el gobierno, que pareciera que ha dejado insatisfecho a todos los sectores involucrados en este debate?
A ver, yo creo que decir a todos los sectores involucrados quizás es un poco amplio. Pienso que aquí evidentemente no podemos perder de vista que en el trasfondo igual aquí hay una pugna ideológica sobre cuáles son los modelos de salud que es a los que se debe avanzar, ¿cierto? No podemos dejar de mirar que eso también está de fondo, ¿no? Yo la verdad es que valoro positivamente las indicaciones del Ejecutivo, creo que van en la dirección correcta, porque aquí, Joaquín, tenemos que partir de la base de asumir que estamos frente a una crisis terminal de las ISAPRES, y no por responsabilidad ni del Estado ni de los usuarios, sino de las propias ISAPRES, eso dejarlo claro. Entonces, ¿por qué yo valoro la propuesta del Ejecutivo? Porque deja claro primero que las sentencias deben cumplirse, evidentemente que eso nos parece obvio, pero recordemos que por ahí hubo incluso mociones parlamentarias que iban en la dirección, en el fondo, de que no se cumplieran las sentencias, ¿no? Entonces, dejar claro esto es importante. Lo segundo que me parece también clave y que finalmente es lo que le preocupa a los usuarios y usuarias hoy día, a los aproximadamente 3 millones que quedan en el sistema privado, es que no se van a ver afectados sus derechos y sus coberturas, y que no y que tanto permaneciendo en las ISAPRES en las que ellos permanecen ahí, o si se mudan, se trasladan al sistema de FONASA, ¿cierto? Y aquí entonces el fortalecimiento de FONASA para poder recibir esta migración también es parte clave de la propuesta, que yo valoro como muy central. Y además simplifica, ¿no? Porque crea la modalidad de cobertura complementaria, entonces permite acceder de una sola vía y no tienen que haber tampoco un reingreso, por ejemplo, al sistema GES a quienes cambien de sistema. Entonces yo valoro ese aspecto principalmente, junto con el fortalecimiento de la superintendencia, que necesitaba realmente tener más atribuciones, y un consejo asesor permanente, no vinculante, pero designado por alta dirección pública, que también me parece que va en la dirección correcta. Entonces, estos son los aspectos que yo valoro, que van en la dirección apropiada. Y por último, que también deja claro el Ejecutivo aquí, que esto no se trata de un salvataje para las ISAPRES, como se dijo en un momento cuando se conoció el resultado de la comisión experta, ¿no? Eso en términos generales. Tengo reparos, podemos ir hablando más en detalle, digamos, de algunas observaciones o dudas que tenemos, y que por lo tanto veremos cómo se resuelven ellas durante la tramitación legislativa en el Senado, y dependiendo de cómo salga de ahí, cómo lo recibamos en la Cámara, digamos, ahí vendrá la labor que tendremos que hacer nosotros para poder sintonizarlo y afinarlo de la manera que nos parezca lo más pertinente, sobre todo teniendo en cuenta estas tres cosas principales, ¿no? El foco puesto en las personas, en que no se caigan los prestadores, porque aquí no hay que confundir las aseguradoras con los prestadores, ¿no? A veces se tiende a tener esa confusión. Y también en ese sentido, porque es lógico que exista la preocupación por el potencial quiebre de una ISAPRE, ¿cierto? Por la insolvencia, y eso está contemplado en el proyecto, esa posibilidad. Entonces, como tal como lo señalaba, haciendo esta transición y que se mantienen las prestaciones GES, en que quienes tengan, por ejemplo, un seguro catastrófico, también se mantiene en el momento que la quiebra ocurra de la ISAPRE. Entonces, también está contemplada esa transición para aquellas ISAPRES que puedan entrar en insolvencia. Eso en términos generales. Tengo dudas con algunos aspectos, particularmente tengo dudas con, y tendremos que discutir si es que no queda bien resuelto o apropiadamente despejado en el Senado, con lo que ocurre con el 25% de los afiliados que tienen planes de salud que son por un monto menor al 7%. Porque hay que recordar que estos contratos tienen incorporado el régimen de excedente de la ley de ISAPRE. Entonces, por supuesto que si uno lo piensa, parece de toda lógica y de toda justicia que el 7% sea legal, sea tanto para FONASA como para la ISAPRE. Eso me parece evidente. Pero yo no sé si es posible aplicar una retroactividad a esto y la eventual inconstitucionalidad, si es que eso ocurriera, ¿no? Entonces, esa es una duda que tengo en particular. y que tendremos que estudiarlo más en detalle, ¿no? Otro aspecto positivo, perdona, que te quería señalar también, es que se incorporó el seguro catastrófico, que ya existía en un proyecto, se encontraba en la Comisión Mixta en el Congreso, pero acá queda regulado de manera integral, y me parece que eso también es importante, en FONASA me refiero, ¿no?
Sí, diputada, yo le quería preguntar por algunos aspectos que han, no sé si tensionado es la palabra, pero sí, que ya han levantado ciertas críticas, que tiene sí, que ver el tema del monto de la deuda. ¿Ustedes como parlamentarios se les ha dado explicación en torno a los cambios de la cifra? En algún momento eran 1.400 sí, millones de dólares, el comité técnico proyectó 540 y finalmente el MinSal determina 1.000 millones de dólares sí, detrás de esa deuda.
Es que son diferentes formas de modular la deuda, ¿no? Entonces, la propuesta que hizo la Comisión Experta y que se redujo tan dramáticamente era porque justamente estaban planteando la mutualización de la deuda. Algo que yo, como presidenta de la Comisión de Salud, desde que conocimos el informe, inmediatamente levanté las alertas y yo dije que yo estaba absolutamente en contra de la mutualización de la deuda. Entonces, como no se aceptó, el Ejecutivo no incorporó la mutualización de la deuda, se produjo de nuevo, volvió a subir, ¿cierto?, hasta 1.000 millones. Y justamente lo que te estoy señalando yo del 7%, de este 25% de afiliado, el 7%, tiene que ver con esta otra diferencia con el monto inicial, ¿no? Entonces, lo que hay que entender, son diferentes, no es que una sea mentira y la otra sea verdad, eso es como importante dejarlo claro, son diferentes maneras de modular considerando diferentes factores. Entonces, ¿por qué crece a 1.000 millones ahora? Es porque se rechazó la mutualización, lo que yo celebro, porque y que entendemos que, por supuesto, que quienes representan el sector de las ISAPRES o el mundo que las ha defendido y apoyado, digamos, se ven afectados por esto, porque obviamente sube la deuda, el monto de la deuda, pero de manera correcta, porque aquí se estaba intentando esta mutualización, que la verdad que implicaba prácticamente una expropiación, o sea, no era posible hacer eso, porque las deudas son personales, no se podían hacer esta mutualización. Entonces, eso explica el cambio a la cifra que tenemos hoy día, que a nosotros ya nos parece mucho más razonable, y que también, bueno, también sabemos que ha generado críticas en los plazos, 10 años, tendríamos que debatirlo, pero por otro lado, es preferible ver la posibilidad de que efectivamente se paguen esas deudas antes de que por ejemplo, entren en insolvencia muchas simultáneamente y se haga imposible, ¿cierto? Entonces, tenemos que ir revisando lo de los plazos. Lo que sí también es importante que se vuelva a reafirmar que ninguna ISAPRE podrá retirar utilidad alguna hasta que termine de pagar la totalidad de la deuda. A mí me parece, yo entiendo que la ISAPRE, como te decía, no le gusten las medidas a la Comisión de Expertos, pero aquí hay que entender que realmente han sido problemas estructurales y por el manejo que han tenido las ISAPRES que llegaron a esta situación de no implementar fallos que ya tenían largos años, ¿cierto? Y que se fueron acumulando con las nuevas acciones de la Corte Suprema.
Sí, yo quería profundizar en ese último punto, diputada, porque la ministra Aguilera lo ha dicho, las distintas autoridades de gobierno, que estas indicaciones buscan dar respuesta al problema, que salieron fruto del diálogo en esta comisión experta, pero de todas maneras desde las ISAPRES y algunos parlamentarios, principalmente de la oposición, plantean que el sistema se va a acabar igual y que este proyecto va a terminar con las ISAPRES, y vuelven a reiterar esta crítica al gobierno que supuestamente ideológicamente querría terminar con este sistema.
Pero es que, Joaquín, evidentemente que se van a terminar las ISAPRES. O sea, ¿dónde está el misterio? Ellas mismas labraron el camino para que se terminaran, pero además, si lo pensamos ideológicamente, no es ningún misterio. Hace muchos años que venimos sosteniendo la terrible situación que ha generado este modelo de aseguramiento privado, ¿cierto? Y la iniquidad estructural que tenemos hoy día en salud. O sea, no es ninguna novedad que evidentemente que de la propuesta de la centroizquierda queremos avanzar hacia un modelo integrado, solidario, digno, y evidentemente no ha sido lo que ha ocurrido con la ISAPRE, entonces tampoco ninguna sorpresa en ese sentido. Y aquí lo importante, y lo que lo importante también que el Ejecutivo ha puesto el foco y que me parece correcto, y nosotros como parlamentarios también, es cuidar que la interpretación, cuidar que efectivamente lo que nosotros hagamos en el trabajo legislativo no vaya en la dirección contraria de cumplir con la sentencia de la Corte. Acá lo fundamental es cumplir con el fallo, porque incluso, Joaquín, si hoy día no logramos ponernos de acuerdo, nos demoramos, nos vamos a comisión mixta, la Corte puede implementar el fallo y punto. ¿Entiendes? Entonces, lo que se está haciendo justamente es poder cuidar principalmente a los usuarios, a los usuarios que están, recordemos que ha habido una migración importante el último tiempo de usuarios y se está logrando absorber de buena manera, pero para eso tenemos que seguir fortaleciendo FONASA, ir en esa dirección, que finalmente es la dirección de la reforma estructural a la salud, en la línea del copago cero, la línea de la universalización de la APS, ¿cierto? Esa es la propuesta, esa es desde donde la centroizquierda está proponiendo también el camino de la salud. Sabemos que es difícil y por eso tampoco está, así como está, tampoco es la propuesta ideal para que hubiera salido de nuestro lado. Entonces, tenemos que buscar consenso, tenemos que tener diálogo, pero no perdiendo el foco, que lo importante es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema y que le demos seguridad a los usuarios que aún quedan en el sistema. Y eso es lo que hay que tener claro. Y aquí nadie está pensando en prescindir de los prestadores privados, que a veces la fantasía que se levanta, ¿no? Acá no tiene que ver con eso, al contrario, un sistema integrado debe contar con los prestadores privados. Lo que no puede seguir existiendo es por el mal uso que le dieron, por la situación en que a que llevaron el sistema, es las ISAPRES como las hemos conocido hasta ahora. Tendrán que transformarse en aseguradoras, cumplir con los requisitos, ¿cierto? Igual que todo el resto. O sea, me parece que eso va en la dirección apropiada, ¿no? Pero lógico, es evidente, me parece a mí, que ellos estén en esta postura incómoda, y además encima ha sido la postura habitual de ellos, el lamentarse, quejarse y exigir, digamos, sin asumir que finalmente ha sido la codicia de las ISAPRES y la actitud que han tenido en el manejo de este negocio durante todas estas décadas lo que ha llevado a esta situación.
Diputada, y antes de despedirnos, me cuelgo de esta situación de las ISAPRES para sacarla un poco del tema. Usted se ha manifestado por la opción en contra en el plebiscito, y uno de los argumentos que se ha dicho desde la centroizquierda es que la propuesta constitucional constitucionaliza los actuales modelos de salud y de pensiones, ¿no?
Absolutamente, y eso es gravísimo, porque aquí queda excluido cualquier elemento de solidaridad. O sea, aquí quieren confundir lo que es el derecho a un servicio social, el derecho a escoger. Tú escoges cuando tienes plata entre lo que para comprar lo que vas a escoger, si no, ¿me entiendes? Eso, no. Esa confusión es muy lamentable, y muchas cosas más dramáticas. Ayer nos hemos enterado en un grupo de académicos constitucionalistas, volvieron a estudiar bajo diferentes miradas la propuesta constitucional, y aquí aparece algo que tiene varias dimensiones, pero para ir en temas de los que yo he estado, digamos, involucrada, ¿cierto? Yo estuve presente en toda la tramitación de la ley antinarco, entendiendo el tremendo problema que tenemos hoy día en Chile con el narcotráfico, que tiene tomado otros territorios. Y resulta que la propuesta constitucional impediría la aplicación de todas las leyes que hemos aprobado en el Congreso para combatir el narcotráfico. Lo impediría. Yo invito a que vean el estudio cómo se dice, la verdad que es impresionante. O sea, imagínate el retroceso en un tema tan sensible. Y ahí ya a mí, además de que me involucra el de salud, por cierto, pero que es más evidente, este otro tema, política de drogas, que para mí es un tema que he abrazado, que he desarrollado mucho antes de ser parlamentaria, y que el esfuerzo que se ha hecho desde la sociedad civil, desde el Parlamento, desde los diferentes gobiernos, para poder mejorar el combate al narcotráfico, hoy día perdamos todo eso por esta propuesta constitucional. A mí me parece aberrante. Entendemos que esas limitaciones se pusieron para tratar de impedir una sobreregulación, ¿cierto?, en aspectos económicos, que era lo que les interesaba. Pero al mismo tiempo abren la puerta para que no se puedan aplicar, como están hoy día, las legislaciones que tienen que ver con respecto al combate al narcotráfico. Solo para dejar eso puesto, para ni siquiera entrar en lo que significa para nosotras las mujeres esta propuesta constitucional.
Sí, nos falta, siempre se nos hace corto el tiempo para poder conversar sobre estos temas. Estuvimos hablando en nuestra pauta, cuando son las 8 de la mañana con 48 minutos, con la diputada Ana María Gasmuri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara. Diputada, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente, que tenga buen día.
Muchas gracias, Joaquín. Cuando quiera, yo feliz siempre de conversar con ustedes.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Seguimos haciendo nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. Vamos a una nueva pausa musical. Escuchamos a Mama Soul con el tema Llegar Hasta Ti.